Radio Nacional Argentina presenta
Música Libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia en este sábado de sol, ¿eh? Buen día, Maggie. Aquí estamos en Música Libre, un programa de extensión.
Buenos días a todos por ahí. Buen sábado. Un programa de extensión de
la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes.
Bien.
Hola, Marce, ahí en los controles, ¿cómo andamos? Los saludamos a Marce como si estuviera lejos, pero en realidad está atrás del vidrio, ¿no?
Pero
tenemos que aprender a leer los labios.
¿Ah,
¿no es cierto? Podría ser eso, ¿no? Sí, entonces nos hablamos con
gestos. Bueno, podemos hacer
podría ser. Bueno, hoy venimos a full, con un programa que tiene de todo.
Con muchas sorpresas. Vayan sintonizando también en el Instagram Escuela Música SMA, que vamos a hacer un vivo en breve con invitadas especiales. Y recordamos los teléfonos. Teléfono fijo para quienes tienen por ahí es 427-566. 427-766 o también desde el WhatsApp 2972-495051.
Ahí están nuestros canales de comunicación y si les parece vamos enseguida a Marce a la música.
Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar.
Música alegre, con esta música a todo ritmo, estamos empezando el mediodía de Música Libre. Se habrán dado cuenta, es la de Elio Valdés, la cancioncita. ¿Y por qué, Maggie, estamos con este tema?
Porque estamos de fiesta, Amelia.
Bueno,
estamos de fiesta y con unas invitadas especiales.
Muy especiales.
Bienvenidas a las chicas Gaby y Luján.
Buenos días, gracias.
Buen día, gracias, gracias por la presentación y por lo especiales.
Bueno, ellas son las autoridades de la escuela, hay que decirlo también, aunque dicen, bueno, no, más o menos.
Verdad, verdad. Estamos acá en vivo también desde el Instagram, a las chicas, las vamos a poniendo acá en primer plano. Bueno, presentamos, Gaby es la rectora de la escuela y Luján, nuestra secretaria académica, ¿no? Quizás nosotros nos vemos siempre, ya para nosotros es obvio, pero muchas personas que nos escuchan, seguramente no las conocen.
Sí, desde el año 2020, ¿no? No es que es desde hace mucho más. Desde ese año estamos en el equipo directivo junto a otra persona más, que en este momento es Fernando Formigo, en el equipo directivo general de la escuela, y hay una vicedirectora que es Tania Rubiolo también.
Un gran equipo.
Un equipo tremendo, sí.
Sí. ¿Y por qué estamos de fiesta, chicas? ¿Nos cuentan?
Porque cumplimos 5 años en nuestra escuela, en nuestro edificio. En realidad cumplimos el 11, para nosotros es el 11 de mayo, el día del himno nacional. Ese día nos entregó a la mañana, ustedes estaban ahí, sí. ¿Se acuerdan?
Hay un video muy lindo que se puede ver.
Sí, sí. Estamos gritando como la...
Brunilda, en ese momento estaba Brunilda Rebolledo, de intendenta, nos entregó las llaves de la escuela junto a las autoridades de distrito. Uh-huh. Y bueno, nada, ese día para nosotros fue una fiesta, estábamos todos en la escuela. Ese día no nos mudamos, ¿no? Pero nos entregaron las llaves y fue muy simbólico para nosotros después de muchísimos años de, uh-huh, de espera, de lucha, de protesta, de pedir, de diseñar, porque hay toda una parte linda del edificio que fue la que pudimos, los que estaban en ese momento como equipo directivo, formar parte del diseño de la escuela, de las aulas chicas, del aula grande. Bueno, muchos sueños y mucha ilusión puestos en ese edificio tan lindo, sí, que tenemos.
En nuestra casa, ¿no? Sí. Porque dejamos de estar fragmentados.
Exactamente.
Que eso fue muy lindo. Y bueno, como todas las noticias buenas, también hay cosas que pasan en la vida, ¿no? Como esta semana que tuvimos que suspender las actividades.
Y sí.
Está bueno igual comunicarlo y que lo sepan nuestros oyentes.
Una de las cosas que no están tan buenas en nuestro edificio es que no tenemos red de gas, no estamos conectados a la red de gas. Tenemos un Zeppelin que se carga más o menos una vez por mes. Eso sale muchísima plata, aparte, que está bueno decirlo, porque sí, se invierte mucha plata, sale más de $1,000,000 cargarlo. O salía eso el año pasado, no sé, este sí, año lo que sale.
¿Inflación?
Claro, o sea, sí. Esa parte se las debo. Bueno, y nosotros como directivos y los auxiliares también forman parte de esta responsabilidad, tenemos que mirar a cada rato cuánta carga de gas tenemos. Nosotros llevamos un registro, hacemos un pedido y bueno, nos encontramos el lunes pasado con que teníamos cero gas y tuvimos que suspender las clases, sí, por eso. Y es tremendo, la verdad.
Sí. Pero ¿por qué hay un Zeppelin y no hay una conexión a la red de gas? Que sería lo más lógico.
Claro, porque terminó de hacer. Claro. Está listo como para terminar, uh-huh, y no se hace. Por ahí es importante decir, porque el lunes pasado también hubo un paro, sí, sí, del gremio de, sí, docentes, y decir también que la Escuela de Música es una escuela más del Consejo Provincial de Educación, como cualquier otra escuela pública, sí, de la provincia. Entonces nosotros también estuvimos afectados con esa medida de fuerza, y justo nos coincide con que a nuestra escuela nos estaba pasando algo concreto, que era, sí, que no había gas y que teníamos que suspender sí o sí las actividades, ¿no? Entonces fue como se juntaron dos cosas, por eso hasta el miércoles estuvimos sin clases, sí, hasta que vino bueno, la carga de gas y la escuela se empezó a calefaccionar otra vez. Esperemos que no vuelva a pasar.
En realidad, cuando se construyó la escuela no había factibilidad de gas en ningún lado, en ningún barrio. Los que pasamos, claro, por eso como barrios, sabemos. Entonces se puso este Zeppelin. Luego hubo como intenciones de volver a gestionar, de volver a empezar con la factibilidad de gas, y bueno, no se llegó a buen puerto en ninguna de las intenciones. Ahora, por lo que sabemos, tampoco tenemos factibilidad.
Porque eso ahorraría un montón de plata.
También. Claro, sí. O sea, sí, mucho más plata, caro esto para, claro, el Consejo Provincial que, claro, el gas.
Hay muchas escuelas que tienen Zeppelin y que no están conectadas.
Eso también
a la
iba a decir, la situación de un montón de escuelas nuevas, muchas, sobre todo acá la PET 21 pasa lo mismo.
Sí, bueno, esa está, bueno, pero lo más mejor, alejada, ¿no?
Claro, la, sí, cosa es que no tengas red en el barrio.
Sí, como en mío.
Como en el tuyo, claro, como en el mío, también cuando nos mudamos. Bueno, sí, no hay red en el, claro, barrio, no hay red, difícil, en el lugar. Ahí no te queda más remedio que poner un tubo, un Zeppelin.
Pero acá pasa.
Pero acá tenés la red. Eso...
Nuestra escuela, el predio donde está construido, cede un sector del predio para que pase la red de gas. O sea que nosotros tendríamos, claro, que estar conectados, sí, a la,
sí,
red de gas.
Hubo varias cuestiones que no estuvieron bien en la obra, que bueno, capaz que no sé si es el momento que estamos festejando para decirlo, pero el año pasado también tuvimos otra dificultad que tuvo que ver con algo estructural,
sí, me acuerdo,
que no se anticipó y que bueno, también estuvieron suspendidas las clases, la escuela se inundó, se había toda el techo, todo que es nueva la escuela, de golpe,
sí, empezó a caer,
toda deteriorada, sí, como si fuera un edificio viejo. Bueno, son cosas que que sí. No está bueno que sucedan.
Uh-huh. Es importante comunicarlo también porque muchas veces es, no hay clases, oh, otra vez, no claro. quieren trabajar. No, no va por sí. ahí, sino que también es darle el derecho y la seguridad a los estudiantes, sí. los y las estudiantes, de que van a estudiar seguros, ¿no? Porque si no, estás en una escuela que se te puede caer en un techo y no. Bueno, han pasado accidentes en otras escuelas también.
Sí. Es muy peligroso y nosotros sí. tenemos que velar por el bienestar por supuesto, de todas y todos bien. Los estudiantes.
Me parece importante, además de esto, que bueno, que ya quedó así claro como la parte sí, fea, digamos, sí, ¿no? la cara, poder contar todo lo que hacemos en nuestra escuela, las propuestas que hay de aprendizaje, desde qué edad se puede ir a la escuela, uh-huh. y también decir una vez más que la escuela es gratuita, ¿no? Es pública y gratuita como uh-huh. las otras escuelas, y que se puede ir a la escuela desde los 6 años, en el nivel de niños y niñas. Y después hay otro nivel de formación musical, que le decimos FOBAM, que es desde los 12 años hasta el infinito.
9, decíamos. Pero puede ser más de 9.
Puede ser más, y que la escuela, digamos, mudarnos también significa un crecimiento en ese sentido, porque ya pudimos como ampliar más los cupos de cada uno de los espacios, sumado a que desde el año 2011... hay carreras terciarias, el nivel terciario, que fue otro impulso donde la escuela creció un montón. Hay 11 carreras terciarias, que lo decimos porque a veces sorprende, ¿no? Que, sí. que en una escuela así haya tanta cantidad, variedad. Tanta propuesta, tanta oferta. En el nivel terciario ingresan quienes tengan estudios previos en música o quienes hayan hecho el nivel FOBAM. O para quienes quieren ingresar a la carrera de profesorado de música, no se requiere saber música, sí se requiere un año de una formación que se llama pregrado.
Está buenísimo, está muy bueno lo que decís.
Y a mí me gustaría hablar por ahí de todos los docentes que tenemos en la escuela y todas, uh-huh. que siempre lo digo en las reuniones o cuando tenemos jornadas, la verdad que el nivel educativo que tenemos en nuestra escuela es de calidad, la verdad que los docentes se caracterizan por no quedarse estancados. Nivel niños se volvió a modificar el plan de estudios y eso fue fruto y trabajo de nuestros compañeros y nuestras compañeras. El nivel FOBAM está nuevamente en cambio. O sea, hace 6 años se cambió el plan de estudios y ahora se está volviendo a cambiar. Y esto es porque la sociedad cambia, nuestros alumnos y nuestras alumnas cambian y está bueno que nosotros vayamos acompañando uh-huh. eso. Y bueno, me parece que está bueno mencionarlo, porque así como hay un montón sí. de actividades de extensión que ustedes siempre cuentan, invitan, en la escuela, más allá de lo estrictamente académico, como contaba Luján, hay un montón de otras actividades abiertas a la comunidad todo el tiempo y la verdad que se hacen actividades muy lindas y nosotras, como parte del equipo directivo, la verdad que estamos orgullosas del trabajo que hacen ustedes. Esto también es otro proyecto de extensión que está buenísimo.
Nos pueden seguir en las redes, podemos aprovechar para contar que tenemos Instagram y Facebook.
Sí,
nos buscan como Escuela
vivo.
De Música.
Sí, ¿no? Escuela de Música, se me dan el Instagram, te estás acá.
Perfecto, ahí está.
Y en el Facebook,
sí.
que es Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes.
Y por ahí decir también que no dijimos que nosotros como... tenemos nivel terciario, esas uh-huh. carreras de formación superior, pertenecemos al Instituto Nacional de Formación Docente también, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos acoplamos a un modo particular de gobierno institucional, que eso no pasa en las otras escuelas de San Martín, sí pasa en los institutos de formación docente, uh-huh. que tiene que ver con la elección democrática de las autoridades institucionales. En general, en las escuelas públicas de la provincia de Neuquén, quienes son directivos es porque están en un listado y llegan ahí, bueno, por cierta trayectoria y porque están en un listado docente. En este caso no pasa así. En nuestra escuela, desde hace poco, no hace mucho, la propuesta es que se elijan y, bueno, actualmente este equipo directivo fue electo por la comunidad educativa, ¿no? Elige el claustro de estudiantes, el claustro de docentes y el claustro de trabajadores de apoyo educativo.
Y el de graduados. Están invitados a sumarse.
En 2016.
Claro, claro. Entonces esto es como una novedad, porque además no solamente sí. es que se elige el equipo directivo, sino que se trata de trabajar democráticamente, con consensos, con asambleas, con debates, que es muy difícil y que es un aprendizaje. No es que así está todo divino y que somos todos amigos, sino que es difícil. Pero bueno, me parece una manera interesante de pensar una escuela.
Sí, sí. Aparte me acuerdo cuando tuvimos que votar.
Fueron las primeras votaciones.
Claro, sí. Claro, esto también, bueno, cuando nosotros estuvimos ahí en el equipo directivo, cuando ganamos, digamos, fue por elección, fue la primera vez que se hizo una votación, así como la votación de presidente, con cuarto oscuro, con junta electoral, con, ¿cómo se llama?, con listas, con todo, con propaganda, con afiches, bueno, también formaste parte ahí, con campaña, bueno, toda una...
Nos prometía.
Una experiencia, interesante, que bueno, una escuela también es parte de la formación de la ciudadanía, entonces en ese sentido está bueno que la escuela replique un poco lo que pasa en el resto de la sociedad.
Sí, además fue mucho aprendizaje para todos esa votación. Sí. Había muchos chicos, y no sé si uno, bueno, profes por ahí no, pero muchos chicos que era la primera vez, y esto de ser fiscal y cómo se hace para estar mirando la lista. Sí, sí, me acuerdo, fue muy emocionante.
Está bueno, sí. Bueno, y hoy igual, más allá de todo el proceso, ¿no? Porque las cosas malas que dijimos, todo lo bueno que nos suma y, nos, y estar de bueno, tenemos este festejo dentro de lo que es la comunidad educativa.
Hoy estamos de fiesta.
Sí, hoy estamos de fiesta, sí. Vamos a bailar.
Hoy hay folclore, van a tocar los alumnos, las alumnas, el grupo de folclore de
Yani.
De Yani, así que...
Aurora, ¿no? Sí, compañía Aurora.
Y el grupo de folclore de la escuela, de FOBAM y terciaria de la escuela.
Ellos está también. Bien. Van a estar la compañía Aurora y el de la escuela.
Sí, sí, sí. Creo que tiene varios grupitos ahí, Yani, y están organizados hoy para ir a bailar.
Qué hermoso.
Y después, bueno, van a aprender fueguito, van a hacer choripán.
Qué rico. Y, bueno,
así que hoy es para la comunidad educativa.
Bien. Bien merecido el festejo.
Bueno, me encanta. Bueno, ¿y algo más que quieran agregar?
Revalorizar la formación artística y musical. Me parece que eso está bueno como valor en esta provincia, porque es algo que existe como escuela, que eso no pasa en otras provincias. De hecho, en la provincia de Río Negro, que tenemos cerca, vienen los estudiantes acá porque esa propuesta allá no existe. De esta manera, en otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, a veces las formaciones musicales y artísticas desde los 6 años o son pagas o pertenecen a proyectos municipales. Me parece importante ahí como... Bueno, subrayarlo y valorarlo y cuidarlo, ¿no? Sí, también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí. Y que con estas formaciones somos 2 escuelas en la provincia, la que está en Neuquén Capital y nosotros. Uh-huh. Después hay 4, o sea, en total somos 4 escuelas superiores de música, pero 2 que tenemos toda la oferta académica. Uh-huh. Está muy bueno revalorizarlo.
Y algo más que estamos asistiendo, me parece que tiene que ver con el contexto de pospandemia, hay muchos adolescentes en la escuela y me parece que eso es una novedad, que quieren venir y quieren estar. Entonces, bueno, eso también hace, bueno, que la escuela es diferente, ¿no? Que alberga a poblaciones que hasta ahora eran poquitas o eran más a cuentagotas o se asomaban a ver qué pasaba. Ahora no sé si es por el lugar donde estamos o porque hay un edificio que también hace que sea más convocante.
El vespertino está lleno de adolescentes.
Se está llenando de adolescentes los espacios y bueno, es algo para mirar, ¿no?
Una energía
y para
viva,
celebrar.
Llena de pilas, me encanta.
Sí, también pienso que esta apertura, ¿no? Que hay desde las propuestas que desde la dirección se estimulan y se alientan, hace que la escuela esté habitada. El otro día yo pasé un sábado que había, bueno, una inscripción, gente de Neuquén para hacer unos trámites, estaban las tutorías, los cuenteros, estaba la escuela llena, digo, qué linda que es la escuela habitada, y era un sábado. O sea, un día que por ahí uno dice, bueno, hoy tengo fiaca, no sé, me quedo en mi casa, ¿no? Y ahí la escuela vibrando, ¿no? Me parece que eso va generando una cosa, y eso tiene que ver también con el trabajo de ustedes, ¿no? Bueno, de toda la comunidad, pero, digamos, la dirección puede esto propiciarlo, o podrían no propiciar. Sí, entonces también está bueno.
Gracias. Sí. Están las cuenteras ahora, es verdad.
Las cuenteras que son muy lindas también. Hoy están este fin de semana están mañana.
Estamos alojando a las cuenteras y cuenteros comunitarios.
También me parece importante decir que la escuela como edificio, que es nuestro, que todos lo tenemos apropiados como parte de nosotros y como nuestra casa porque pasamos muchas horas, no es propiedad nuestra, ¿no? Está muy bueno poder prestarlo a instituciones y a situaciones que tienen que ver con que sean abiertas a la comunidad, gratuitas, que formen parte de la misma intencionalidad que tenemos nosotros como escuela. Eso tiene que ver con el préstamo de la escuela, ¿no? Que...
Sí, está bueno. Para mí está bueno esto, recordar que la escuela es de la comunidad y que pueden habitarla tanto en los espacios que ofrece la escuela, digamos, de su formación, sí, como también, como decías vos, ¿no?, de poder apoyar otros proyectos que son gratuitos y que son de la comunidad. Y también me sumo a agradecer el trabajo que vienen haciendo como equipo directivo y poder apoyar todos los proyectos que se suman, tanto de extensión como, como internos, porque no sería posible sin el apoyo de ustedes. Así que también gracias.
Gracias también a ustedes que son parte de la escuela, parte activa.
Así, algunos pasivos, seguimos ahí medio activos.
Se está costando a algunos irse de la escuela.
De a poquito nos vamos a ir retirando.
Está bueno igual que
no
sigan
sé,
ahí.
No sé, eso te digo que de todos modos me parece que está bueno. ¿Y sí? Albergar, digamos, porque algunos jubilados y jubiladas todavía somos jóvenes, todavía tenemos pilas, ganas de hacer cosas, y me parece que eso también está bueno, poder albergar y compartir con los colegas, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de hacer proyectos, bueno, está bien, laburar con alguien que esté activo en la escuela, genial, ¿no? Me parece que nos enriquecemos todos.
Sí,
está
sí, bueno, sí, aprendemos mucho del otro.
Sí, sí, sí.
Está bueno.
Bueno, chicas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Hay que preparar el fueguito. No, sí, por favor, siempre abierta. Esta radio es...
Gracias.
Este espacio
gracias.
Es
de la escuela.
Es nuestro, exacto.
Gracias, chicas. Bueno, qué lindo verlas. Gracias.
Igualmente, gracias.
Telam Digital. Toda la información en tiempo real. telam.com.ar.
28 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Estábamos recién acá en directo en el piso conversando con Gabriela Saliba Guevara y Luján Sánchez Berro, que son la rectora y la secretaria académica de la Escuela de Música.
Así es.
Así sí. Es todo el nombre, porque decimos, bueno, Gaby, Lu, pero así las presentamos.
Sí, la verdad que una invitación especial.
Especialísima.
Hoy estuvo muy bueno. Muy
es lindo. Re lindo poder escuchar. Compartir estos espacios, escucharnos y bueno, y seguir pensando proyectos, ¿no? Ver lo que se está haciendo y ver cómo se sigue. Y seguimos hablando de música, estamos escuchando a Ensamble Torre 7 recién y tenemos acá a su clarinetista titular, por decirlo de alguna manera. Buen día, Amalia del Yudice, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Amelia, y buenos días a todos, San Martín de los Andes.
Acá estamos con Maggie, con Marcelo en los controles. Bueno, saludándote.
Buen día a todos.
Hola, buen día.
Hola, buen día, qué gusto.
Bueno, Ami, acá estábamos escuchando esta música hermosa, ¿eh? ¿Cómo suenan esos vientos, por favor?
Sí, bellísima.
¿Cómo suenan esos vientos? Tremendo.
Sí, bueno, esa es la idea. Torre 7 Ensemble es una formación relativamente nueva a nivel mundial. El Quinteto de Cañas, que es justamente esta combinación de instrumentos, nació hace 25 años en Holanda y vino para quedarse porque es una combinación muy especial, ¿no? Que genera un espectro sonoro y de colores muy diferente a lo que hasta hace 25 años había con respecto a formaciones de quintetos de vientos, ¿no?
Claro, porque hasta acá la formación más tradicional, por decir entre comillas, tenemos oboe, clarinete, corno,
claro. El quinteto clásico, digamos, lo que se llamaría el quinteto clásico. Es quinteto de vientos y esto es quinteto de cañas, porque todos los instrumentos suenan a través de sus cañas, el oboe, las cañas dobles y las cañas simples del clarinete bajo y el saxofón.
Justo eso te estaba por preguntar, no son solo las cañas simples, sino las dobles, que son las dos lengüetas pegaditas, claro. Acá con Maggie hablábamos la vez pasada, sí. ¿Cómo es un fagot? Y habíamos empezado un micro para presentar instrumentos acá en la radio que nos quedó medio entre paréntesis, sí. Pero lo vamos a retomar, porque acá tenemos, estamos hablando de un oboe, corno inglés, clarinete, saxofón, clarinete bajo y fagot en esta formación.
Claro, el oboe puede mutar a corno inglés, el saxofón puede tocar tanto el saxo alto como el soprano, pero siempre esos instrumentos, ¿no? Digamos, y sus familias.
O sea, en este pero caso, siempre... a mí cuando hablamos del corno inglés, para por ahí compartir un poquito con los y las oyentes, el corno inglés sería como un hermano del oboe, ¿no? Es parecido, un poquito más grande, también con lengüeta doble.
De la familia del oboe, es más largo, tiene una campana con una forma similar, medio como abombada, como un mate, y tiene un sonido más nasal que el oboe, pero bueno, es de la familia, ¿no? El oboe tiene una familia con el corno inglés, con el oboe d'amore, así como el clarinete tiene su familia, ¿no? El requinto, que sería clarinete piccolo, el más chiquito, el clarinete soprano, que es el que habitualmente se ve, el clarinete alto, el bajo, el contrabajo, vamos. Todos los instrumentos tienen su familia, como el fagot tiene el contrafagot.
Claro.
Y el saxofón, bueno, todos los saxos, soprano, alto, tenor, barítono y bajo.
Claro.
Y bueno, el clarinete bajo, en el caso de Torre 7 Ensemble, tenemos, bueno, clarinete y el clarinete bajo, como que somos la familia que está representada un poquito con dos personas, la familia de los clarinetes. Pero esa combinación es muy particular.
Claro, recién estábamos escuchando, la verdad que suena tremendo. Y acá yo estaba leyendo un poquito, están tocando obras de Fridon Terbeck, ¿no? Después sí. De Marcelo Katz.
Eso sí. Es lo que forma parte del disco que acaba de salir.
Exactamente, este disco sí. Que ustedes llaman un estilo pop temporáneo, me pareció genial esto, pop temporáneo.
Claro,
a ver, contanos un poquito.
Obras, sí, bueno, algunas obras pertenecerían a ese estilo que sí. Nosotros denominamos pop temporáneo, que serían las obras de Marcelo Katz, que son 6 en el disco, 3 obras que son con el quinteto, y las últimas 3 del álbum que tienen incorporada electrónica, pero una electrónica no experimental, sino una electrónica realmente que lo hace un poco más pop a la música. Que uno si quisiera bailarlo, lo puede bailar en una fiesta electrónica, sobre todo uno del último tema. Sobre todo, por ejemplo, ese tema que se llama Hasta el perro lo sabe, si lo escuchan van a ver que es un tema muy, muy, muy pop. Nosotros se manejan en todo una estructura igual académica con un tratamiento minimalista, pero ese agregado de la electrónica le da un toque muy muy para los jóvenes, y es un quinteto de cañas tocando con la electrónica de una forma muy atractiva. No es que las demás obras no lo sean, pero esto le agrega un plus diferente para abarcar todo el público.
¡Qué bueno!
La primera obra del álbum, que bueno, la obra que se llama En el jardín de las criaturas chiquitas, de Frido Terbeck, que acababan de escuchar, creo que el track de Las mariposas y El atardecer.
Sí.
Es una obra que tiene 9 partes, que empieza en una madrugada, en un jardín, donde nos vamos a ir encontrando con pequeños insectos, y entre insecto e insecto hay un interludio que oficia como un paseo entre una parte y otra del jardín, un poco al estilo de cuadros de una exposición de Mussorgsky, que entre cuadro y cuadro tiene un paseo.
Claro.
Esto, que se llama promenade en Mussorgsky, y en nuestro caso es interludio, o sea que une un insecto con otro. Entonces, es una historia de un día que empieza el amanecer.
Me encanta.
Nos encontramos enseguida con las chicharras fastidiosas, que realmente sí. Digamos, pintado por Frido Terbeck de una forma maravillosa, el fastidio del sonido de las chicharras, cuando lo escuchen van a ver la sonoridad que se genera. Después otra vez tenemos un interludio, o sea, paseamos un poco por el jardín y nos vamos a encontrar con un mil pies, que es muy simpático. La música es un poco como caribeña. Yo digo como que las 500 caderas del mi pie se van moviendo como un centroamericano.
Qué bueno.
Por el ritmo que tiene esa parte de la obra. Volvemos a pasear en otro interludio, nos encontramos con las polillas muy ágiles, y luego el último interludio ya conecta con lo que ustedes transmitieron de las mariposas espejitos, y ya desembocamos en el atardecer, ¿no? En el crepúsculo, y termina la obra.
¡Qué hermoso!
Realmente es muy descriptiva, y esa obra ya es de una estructura, ya no es una estética pop temporánea, sino que es una estética más europea, más como neoclásica, o ya tiene como una estructura como un poco más académica, y es un color totalmente diferente a las obras de Marcelo Katz, que son muy cinematográficas, tienen mucho humor, es otro estilo totalmente diferente. O sea que en el disco conviven
todas estas imágenes, ¿no?
Totalmente
súper teatral, ¿no?
Sí,
súper teatral.
Un disco muy variado para disfrutarlo realmente,
Amalia,
o todo seguido o por partes.
Claro, qué bueno. Amalia, acá te habla Maggie. Te hago una consulta. Y si uno quiere escuchar el disco, ¿hay en algún lugar se puede acceder en las redes? ¿Cómo podemos escucharlo?
Sí, bueno, ¿qué tal, Maggie? Un gusto. Sí, el disco ya está en absolutamente todas las plataformas digitales. En Spotify, en YouTube,
¿Y qué tenemos que escribir iTunes para encontrarlo? ¿Cuál sería
tienen
el
que
nombre?
Escribir Torre 7 Ensamble, y el álbum se llama UF, con signos de admiración de...
¿Como UFA o como UF?
Como UFF.
Como UF.
Bueno, yo le mandé a Amalia, a Amelia, le mandé el
ahí
el
te lo mando. Después
Spotify,
lo compartimos. Después lo compartimos
está
en las
la
redes.
La tapa del disco.
Genial.
Con el UF. Signo de admiración, UFF, signo de admiración, Torre 7 Ensamble, y va a aparecer el álbum completo.
Bien,
buenísimo, Ami, la verdad, re lindo lo que están haciendo. Una preguntita cortita, que porque ya tenemos que ir cerrando, pero por lo menos, bueno, viste que siempre no nos alcanza el tiempo para conversar.
Sí, sí.
Hay un poco, estaba mirando un poquito, Frido Terbeck es holandés, pero está en Buenos Aires,
sí,
¿no? Marcelo
sí.
Katz, por lo que veo, también es un compositor argentino.
Sí,
entonces,
sí.
Digamos, de parte de ustedes, ¿hay como una idea también de tocar música de compositores argentinos? ¿O esto es un poco pasó, pero no necesariamente será así?
Fue la idea de escribir de tocar música escrita para Torre 7 Ensamble.
Ajá.
Siempre uno le da una apuesta a los compositores argentinos o que viven aquí, pero en este caso fueron las dos cosas, que lo que dijimos recién, y porque fue escrito exclusivamente para nosotros, bueno, obviamente después de dominio público, ¿no? Pero música escrita para Torre 7 Ensamble, pensado para el primer disco del quinteto. Ya estamos empezando a planificar el segundo disco, que vamos a empezar a grabar en breve, y ya a ver música del repertorio del quinteto de cañas del mundo, ¿no? O sea, no va a haber seguro algo argentino, pero no va a estar centrado en música escrita para nosotros, sino música original para Quinteto de Cañas.
Buenísimo, buenísimo, re lindo todo esto. Bueno, Ami, Torre 7 Ensemble está integrado por Silvia Dottori, que toca oboe y corno inglés, por vos, Amalia del Yudice, en clarinete, María Noel Luzardo Fornella en saxofón, Rodolfo Bertolini, clarinete bajo, y Abner da Silva Pinto Fago. Son todos nombres tremendos, ¿eh? Los primeros músicos del país juntados ahí. Marce me mira y asiente. Marce tiene un oído tremendo, Ami, ¿eh?
Así mira, que quiero si él ser, dice, quiero está ser bien. Un segundo, quiero ser justa, que nosotros no somos el primer quinteto de cañas del país. El quinteto SLAP de Córdoba fue el pionero hace como 11 años en esta formación.
Está bien, pero me refiero a que son excelentes músicos. A eso iba mi comentario. Estamos de acuerdo que son excelentes músicos. Y paso el chivo porque viene a cuento. En septiembre vas a estar acá en San Martín de los Andes compartiendo tu música en el Festival de Clarinetes. Así que bueno.
Y me encantaría que haya jóvenes que tengan ganas de probar, de hacer un quinteto de cañas y ayudarlos.
Bueno, algo haremos. Acá no tenemos fagot, siempre hablamos de esto, Maggie. No tenemos fagot. Oboe, estamos medio pobres también. Pero bueno, clarinete, saxo y clarinete bajo, vamos ahí creciendo. Bueno,
y nunca se sabe, ¿no? Pueden
para estudiar.
Vamos a tratar de invitar hay una fagotista por ahí que por ahí nos viene a acompañar, pero todavía lo tenemos ahí en tratativas.
Bien ahí.
Sí. Bueno, Amalia, te agradecemos un montón. Seguimos escuchando un poquito más entonces de Ensamble Torre 7, el disco UF con triple F, lo buscamos en Spotify.
Con doble F.
Con doble F y con signo de admiración. Uf. ¿Me estás mareando?
Bien,
ahí vamos a compartir después en nuestras redes el material que nos enviaste. Así en el Instagram de Música Libre tenemos el disco para poderlo disfrutar.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Amalia.
Un beso grande a mí, a ustedes y a todos San Martín de los Andes.
Muchísimas gracias.
En tiempo real en telam.com.ar y en nuestras redes.
Escuchábamos Manos de Mujeres, Marta Gómez, y hermosa canción. Y abriendo acá la conexión con las manos, con los títeres, tenemos un invitado especial del otro lado. Hola, Negro.
¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Negro. Acá estamos con Amelia.
Buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo andamos?
Con Marce, estamos acá en Música Libre y queríamos saber todo del Festival de Títeres.
Sí, festival que ya desde hace un par de años se ha agrandado y
hermoso,
ya estamos terminando acá en Zapala.
Bien.
Y ya estamos viajando para allá, para mañana inaugurar. Mañana es la función inaugural ahí en Trama.
qué bueno.
Estaban volando las entradas, así que eso me estaban diciendo hace un ratito.
Sí, yo vi en el de Cultura que me parece que ya estaban agotadas, decían, para mañana. Mañana es la inauguración. Buenísimo. Con una función en trama. Contanos un poquito de mañana y cómo se vienen todos los días, ¿no?
Bueno, mira, mañana es una función de una marionetista, es una chica que viene desde Mendoza, Roxana López se llama. El mundo en un hilo es el trabajo, es un trabajo de marionetas tremendo. Yo creo que hoy por hoy, bueno, Roxana y las chicas de Ánima que vienen de Mar del Plata son las marionetitas del país, son unas pibas re jovencitas que están lanzadas y que, bueno, estuvieron perfeccionándose en Barcelona, en Brasil, y eso le ha dado todo un vuelo diferente a la marioneta. Cosa que por ahí en la Argentina no está muy desarrollada, pero estas chicas, o con estas chicas, tenemos no solamente un futuro inmenso, sino que también tenemos un futuro y un presente tremendo, porque son unas marionetas increíbles. Y mañana el espectáculo, ¿dónde está Borondongo? Se llama así, para niñas, para toda la familia. Es un espectáculo que acá en Zapala ha estado muy, pero muy bien, no solamente en el cine, que el cine de acá de Zapala tiene una capacidad para 600 personas.
Un montón.
Un montón. Sí, y un montón. También hemos recorrido también otros pueblos de alrededor, entonces también ha tenido un éxito tremendo la función de mañana, que va a ser la inauguración allá en el 15º Festival en San Martín.
Sí, 15 años ya, wow.
15 años, sí.
¿Cuánto tremendo, trabajo, ¿eh? Negro, cuánto trabajo. Yo sabemos que sos el espíritu del festival.
Sí, yo nunca pensé que íbamos, no sé si por el tiempo, creo que no lo había pensado nunca, ¿no? Porque, bueno, yo el otro día lo decía, las marcas que van quedando, ¿no?, en una sociedad, sí. Después de ver Títeres, nosotros creemos fuertemente en que el arte cambia el mundo.
Seguro.
Y eso nos da las ganas de seguir también, ¿no? Porque imagínate, yo otro día lo decía, ¿no? Imagínate que un joven hoy que tiene, no sé, 18, 20 años, toda su vida vio Títeres.
Sí, gracias al trabajo que se está haciendo, que está buenísimo. Y sí. Algo que me gustaría ahí sumar es que el trabajo que hacen con las escuelas, ahora también en Junín, de poder llevar a los chicos, o sea, abrir esos espacios de manera gratuita, que eso se valora muchísimo, es algo increíble.
Sí, saben que no fue fácil, no creo, tampoco creo que es fácil, pero poco a poco, y tampoco surgió así de repente. Pero sí. Poco a poco en estos 15 años como sí, que fuimos sí. construyendo un concepto de cultura que tiene que ver con el derecho.
Sí.
Y así como la educación, así como la salud, sí. es un derecho, la cultura también es un derecho. Y lo fuimos construyendo de esta manera, por lo menos en este festival.
En estos años, sí. Y algo que veo yo como también como espectadora y como madre y como docente, que antes era más nivel inicial, se fue sumando primarias. Hoy, por ejemplo, se habla en la EPET que van a ir los chicos. Y a mí me da una felicidad que los estudiantes de media también y terciario puedan disfrutar de estos hermosos espectáculos que además hacen todo un trabajo ustedes de poder seleccionarlos, ¿no? Es todo un laburo atrás.
Claro, porque nosotros desde diciembre... que se abrió la convocatoria, sí. Este año hicimos una convocatoria abierta, podríamos decir mundial, porque las redes llegan a todos lados, sí. Y se anotaron 175 grupos.
¡Wow!
175 grupos.
¿Cómo bueno, haces para España, elegir, no? Difícil.
Fue de España, de Chile, de Paraguay, de Colombia, de México, de Brasil, y bueno, mucho de acá de la Argentina también. Qué y desde diciembre hasta febrero que recibimos las convocatorias, estuvimos viendo videos.
Wow,
y sí. De ahí se seleccionaron estos 9 grupos que están participando. Nosotros cuando decimos seleccionado, no elegimos, sí. Por ahí las palabras son para sí, mí son muy importantes. El seleccionar es como, a ver, por ahí el ejemplo no es, no, por ahí, no es muy, pero ¿Viste cuando vos vas a hacer dulce y tenés el cajón de manzana? No es que elegís a todas las manzanas, sino que seleccionás a las manzanas que son apropiadas para ese dulce. Y nosotros más o menos hicimos eso, ¿no? Pensar en que los grupos...
Sí, que no quita que los otros grupos no estén capacitados, claro, sino que uno trata de conectar con San Martín, con el evento, y bueno, y dentro también de esta selección va con el espíritu del festival, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que surgen estos nueve grupos que son de Paraguay, vinieron unas chicas de Paraguay, vienen de Chile, vienen de Colombia, vienen de Venezuela, y de la Argentina vienen de Mar del Plata, de Córdoba, de Mendoza, y ahí, creo que estamos ahí.
Bueno, tremendo. Quería, recién hablabas de las redes, ¿no? Estaba pensando el gran cambio también que se ha producido en todo el mundo, pero también esto de las convocatorias y de la participación y de conocer el trabajo del otro, en todo el mundo, ¿no? Cuando decís, bueno, esto, hubo gente de España, de otros lugares, ¿has notado un cambio con el tema de las redes, ¿no? En la realización del festival.
Claro, imagínate que nosotros recibíamos cartas hace 15 años.
Claro, claro, era mucho más difícil por ahí.
Un telegrama,
mucho más
difícil, una paloma,
conectarse, armar algo, ¿no? Ahora,
Mucho más difícil. Sí, sí. De todos modos, también seguimos con una impronta que tiene el festival. Porque vos imaginate que son nueve grupos, en general son dúos o solistas, pero en este caso hay mayoría de dúos, o sea que estamos hablando de 18 personas más o menos, y que de alguna manera convivimos durante dos semanas. Entonces
claro,
también
claro.
También está eso, ¿no?
Es
esta impronta de encuentro que es necesario.
Claro, sí,
entonces,
intercambio.
Claro, además de las redes, también tenemos nuestras propias formas de relacionarnos con esos grupos para esto también, ¿no? Para la selección y para el trabajo, ¿no?
Claro, claro, sí, obviamente hay un pensamiento y una dirección, pero me refería a la modalidad, ¿no? Esta posibilidad que dan las redes, bueno, que cambió todo en realidad, digamos, algunas
cambió
cosas
todo.
Para bien, otras para mal, podemos debatir mucho tiempo, pero en esto hay un cambio en estos acercamientos también, ¿no?
Cambió todo, ¿no? Porque vos, bueno, si te metés en las redes de, no sé, de la Secretaría de Cultura de Zapala, inmediatamente, apenas está terminando la función y muchas veces todavía no ha terminado y ya hay fotografías y cosas que están sucediendo en ese momento.
O sale en vivo, ¿no? También, ¿no? Como empezás a transmitir en vivo, que ahora se usa mucho.
Claro. Entonces, de esa manera también se puede llegar a lugares... que antes no llegábamos.
Exacto.
¿No? Porque desde acá de Zapala se pudo ir a Loncopué, a Moreno, a Los Catutos,
claro.
A Cobunco, bueno, lugares que por ahí, a Las Coloradas.
Qué bueno, ustedes están haciendo toda una gira alrededor de la provincia, ¿no?
Sí, vos sabés que, bueno, en un principio iban a ser 25, 28 funciones más o menos acá en Zapala, por la capacidad también del teatro, entonces hacemos menos funciones.
Claro.
Se llenan con... el promedio en el teatro de Zapala es de 500 chicos más o menos por función. Pero terminamos haciendo un poco más de 35, porque...
¡Qué trabajo,
porque aparecieron otras funciones de alrededor,
sí.
¿No? Así que, no, contentísimo. Y todo esto,
sí, increíble.
Que hoy hablábamos hace un ratito de esto, de las construcciones, ¿no?
Sí.
Cómo se va construyendo como pensamientos y como formas de visibilizar este evento.
Sí.
Tenemos que recordar, y es sumamente importante, que hay una coorganización con el Estado.
Uh-huh,
el Estado se hace cargo de ese derecho, que es el derecho a la cultura, y nada, pone todo el equipo, y no estamos hablando solamente de un gobierno, estamos hablando de un Estado, o sea, se convierten en políticas estatales, y eso después difícilmente se puede retroceder, ¿no? Cuando la sociedad se apropia de eso.
Está buenísimo lo que decís, porque uno aprende mucho también, ¿no? Con el otro, y para poder ir abriendo también otros proyectos, y esto que hablas del derecho. Algo que es re importante, primero, bueno, valoramos muchísimo todo el trabajo que has hecho hasta ahora. No se pierdan todas estas funciones, y recordanos, Negro, ¿cómo hacemos para poder saber más sobre el Festival de Títeres ¿Dónde se puede, la gente se puede acercar a ver la información? Si hay algún canal en Instagram, ¿o a dónde podemos conocer un poquito más?
Sí, la Secretaría de Cultura en su canal está subiendo la información.
Bien.
También, si no, acercarse a ahí a la Secretaría de Cultura, que está la sala de exposiciones, que entre paréntesis, la exposición que vino este año es increíble. Realmente es un paso adelante con esta muestra que ya hace una semana que está.
Bien.
Y eso facilitó porque los niños y las niñas y nuestras infancias ya pudieron empezar a ir. Entonces, eso se distribuyó durante 15 días y es mucho más más rico, ¿no? Porque
claro.
No se amontonaban como en una semana
anterior. Claro, está bueno, está buenísimo y está bueno todos los espacios en los que vivimos el festival. Negro,
sí,
bueno, tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Te agradecemos muchísimo por todo y por estar desde Zapala hablando con nosotros, que es un honor, porque estás trabajando un montón además y él se tomó el ratito para hablar.
Hoy cierra, hoy tenemos el
último día ya.
De cierre. Sí. Lo que déjenme recordarle algo muy pequeñito porque vamos a estar saliendo no solamente por las redes sino también por los medios de comunicación y volante en mano y cartita en mano, porque el jueves nos surgió una jornada sorpresa. Nosotros estábamos pensando que la jornada había sido la semana pasada y ahora aparece esta jornada sorpresa y que, bueno, a pesar de ir en las escuelas. Entonces, a pesar de haber ido a hablar con supervisión, qué sé yo, de todos modos se hizo obligatoria para todos las escuelas.
Sí.
Entonces, las escuelas que estaban anotadas para esos días, no solamente vamos a tratar de reacomodar las funciones, pero sí van a haber funciones ese jueves y las vamos a hacer abiertas.
Ah, buenísimo.
Entonces hay que
invitar a toda la comunidad para que habite esos espacios el jueves, que lamentablemente por una jornada obligatoria desde superior, tenemos que decirlo, yo soy docente y me enteré también, y vamos a ir con nuestros estudiantes de terciario y nos avisaron, estarían las funciones, porque además todo el trabajo que hacen ustedes y tener que reacomodar a la gente y las funciones es un lío.
Y además pensando en nuestras infancias también y en nuestros jóvenes, ¿no?
Sí, sí.
Que no se pueden perder. Un teatro vacío es un horror, y entonces vamos a estar recorriendo para que el jueves podamos llenar esos espacios.
Está buenísimo. Bueno, ahí en las redes entonces vamos a poder ver cuáles son esas funciones, así todo el mundo se acerca con sus hijos y van, que vayan las familias.
Por favor, así es.
Buenísimo, bueno, buenísimo que lo hayas compartido en este espacio.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Negro.
Muchas gracias a ustedes, realmente un abrazo enorme.
Bueno, mucha suerte en todo.
Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. telam.com.ar.
Tu vida y de tu tiempo, suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha.
Bueno, ahí estábamos escuchando un cha-cha-cha y hablando de bailes, ¿eh? Nos escribe Isabel Jaque, le mandamos un beso grande.
Saludos,
porque
Isabel.
Está full con las milongas y el martes que viene igual que todos los martes a las 20 horas va a haber clase en Trama y en las 21 milongas. El día estuvieron de cumpleaños, así que bueno, Isabel, gracias por compartir. Dice que se está sumando gente nueva, que están aprendiendo a bailar, que quieren disfrutar de las milongas, que está muy bueno y que hay gente que viene a conocer la dinámica de la milonga. Así que bueno, buenísimo saber esto. Y seguimos entonces, Marce, en los minutos que nos quedan de esta mañana de Música Libre.
Telam Digital. Información de calidad en tiempo real en telam.com.ar.
Bueno, y les contamos rapidísimamente porque nos está apurando el tiempo, pero la semana que viene vamos a estar en la Escuela de Música con las Ladies, así que la semana que viene, Maggie, vas a estar vos por acá, sí, en la radio. No se pierdan acá Música Libre, que Maggie, Marce siguen a full.
Seguimos.
Siguen acá firmes al pie del cañón. Le mandamos un beso a Sergio, que hoy no está, pero bueno, va a estar por ahí el sábado que viene o el otro. Y el sábado próximo, decíamos, a las 13 horas en la Escuela de Música vamos a estar tocando gratis Ladies en concierto.
Recuerdo que la Escuela de Música queda ahí en Bibliotecas Populares 74 en el barrio Arenal y pueden ir y acercarse el sábado que viene y escuchar una hermosa propuesta que ayer sonó en la NECO, que lo tengo que decir porque Amelia viene a FOR y estuvieron tocando y por lo que sé, salió bellísimo.
Sí, estuvo muy lindo.
Qué bueno, las chicas, vamos, sí, las Ladies.
Fue muy lindo, además muy agradecidos con toda la gente de la NECO, con todo el clima que se formó, porque estaban, la NECO, digamos, un lugar para compartir, un espacio cultural, pero también para comer algo, para charlar, y había un silencio, unas ganas de escuchar, viste, de compartir desde, no sé cómo, desde lo profundo de los que estaban y las que estaban, así que fue muy, muy lindo. La verdad que
algo
gracias.
Algo que me gustaría recordar es la red de Instagram de las Ladies para que las sigan. Y claro, así pueden ir a los eventos.
Sí, es ladies_en_concierto en Instagram.
Bien, ladies con E.
Con E, así como suena, porque lo decimos en castellano, digamos.
A lo castellano.
Bueno, Maggie, vos también estás con actividades.
Yo tengo una novedad, sí. Ahí nos queda muy poquito tiempo. Por un lado, quería contarles una novedad muy importante, es que se abrió el profesorado de educación especial en el IFD 8 y es algo que hay que festejar porque la verdad que está buenísimo. Y si quieren saber más, se pueden en las redes, tienen un, en el Facebook tienen una cuenta que se llama Extensión Juana Manso y ahí pueden ver buenísimo toda la información.
Y el sábado que viene seguimos hablando de esto, Maggie.
Sí.
Buenísimo. Hasta el sábado.
Gracias,
próximo.
Nos vemos gracias el próximo sábado.